Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
A las 3 y 5, ahora menos en Canarias, trasnochadores, hay que seguir informando, hay que seguir trasnochando y desvelándonos con quien merece la pena. Porque hasta ahora hay miles de personas que han hecho un pequeño descanso en la larga caminata que llevan recorrida, marchando en busca de un diálogo, ¿eh? Y ahí va el movimiento migratorio que se enfrenta al miedo de las políticas fronterizas entre Estados Unidos y México. ¿Cómo lo hacen? Con unión. Hemos seguido la caravana del miedo anti-Trump desde su salida en San Diego hace justo una semana. Y por aquel entonces, Ted Lewis, miembro de Global Spain, una de las asociaciones convocantes, denunció aquí, en la noche de COPE, lo que ya se considera una crisis humana.
Si rompimos familias y si rompimos comunidades, y eso es lo que ellos tienen planeado, vamos a meternos en una crisis humanitaria. No tenemos que esperar nada, ya es una crisis humanitaria. Y eso es donde la relación entre Estados Unidos y México debe estar yendo, pero no, estamos prácticamente en una guerra de palabras con México entre Trump y la administración actual en México, que es ridículo.
El mensaje de esta caravana, a la que por cierto se suman personas, más y más personas en cada parada, es que la comunidad inmigrante no ceda ante el miedo y que resista a las amenazas de redadas y deportaciones. Durante el periplo de esta semana les ha dado tiempo a repasar cada uno de los puntos calientes de esta situación y en todos esos lugares se ha alzado el mismo grito.
Los inmigrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales.
Esta es la lucha de miles de personas que representan a los 11 millones de inmigrantes que se juegan la vida y la de sus familias a un lado y al otro de la frontera. Con ellos está el micrófono en mano de la corresponsal de la cadena COPE en México, María Berza. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una de las visitas imprescindibles de esta semana ha sido una que nos ha llamado muchísimo la atención siguiéndote en redes sociales, a los indios tohonos.
Pues sí, ahí paramos, en concreto el miércoles. Este es un pueblo indígena que está dividido entre la frontera de México y Estados Unidos. Ellos dicen que llevan, bueno, pues más de un siglo precisamente luchando contra esta división, porque son un pueblo que viene de antes, sus territorios, las fronteras, vamos, fueron algo artificial, y eso es lo que siguen defendiendo hoy en día. Son más o menos 34.000 miembros, 2.000 en México y el resto en Estados Unidos, y recibieron a la caravana contra el miedo y estuvieron exponiendo cómo pretenden ellos enfrentarse, pues entre otras cosas, al famoso muro de Donald Trump, ¿no? Porque ellos han dicho categóricamente que no van a consentir que se construya ese muro. De hecho, comentaban que la palabra muro ni siquiera existe en su idioma. Los tonos son, digamos, la traducción podría ser el pueblo del desierto. Es un desierto muy árido, muy árido. Ahí además es un desierto donde mueren cientos de inmigrantes intentando cruzar por ahí, porque los controles fronterizos les han llevado a esta zona inhóspita y muchos se quedan en el camino. Ellos dicen que siempre les dan agua y que van a seguir haciéndolo. Han estado en conversaciones con la administración Trump. De hecho, el propio líder de los tohonos decía, bueno, que venga Trump, que yo le acompaño a la gente entera para que vea que aquí un muro es absurdo, porque además tendría un montón de problemas ecológicos para la fauna del lugar. Y también tienen pensado, nos lo comentaba ese día, acercarse a hablar con las autoridades de México. Quieren unir esfuerzos y hay que recordar que los pueblos indígenas aquí en Estados Unidos tienen más fuerza que las tienen, por ejemplo, en México, ¿no? Tienen más poder de alguna manera de presión con las autoridades y parece que están dispuestos a darlo todo.
Por eso, María, precisamente estos indios tonos son un verdadero quebradero de cabeza para Trump, ¿no? Porque ellos sí que son muy activos y están muy convencidos de lo que quieren hacer.
Sí, sí, desde luego, de alguna manera, precisamente por eso, pues fue el acercamiento de esta caravana. Todo el mundo estaba, además, pues bastante impresionado, porque no son gente tampoco fácil, de fácil acceso en muchas ocasiones, y bueno, pues que el propio líder se viniera y platicara con todos los integrantes de la caravana, yo creo que fue interesante. De hecho, por ejemplo, había también un miembro de la caravana que pertenece a otra comunidad indígena de más al norte del país. Esta persona, su niña se llama, él estuvo en una lucha que también varios pueblos indígenas en el norte hicieron para defender el agua en Dakota del Norte. Fue una lucha que aquí en Estados Unidos, incluso en México, sonó mucho. Standing Rock se llamaba el punto donde se empezaron a unir y a manifestar un montón de gente venidas de todas partes precisamente para impedir la construcción de un gasoducto y que se quedaran sin agua. Y esta persona que había estado allí también quiso, que además paradójicamente es un veterano de la guerra de Irak, quiso unirse a esta caravana y estuvo pues bueno también intercambiando impresiones con estos líderes. Y digo, un intercambio, ¿no? Realmente fue lo que tuvimos ese día ahí en una misión franciscana precisamente, que era la que nos cobijó.
En este momento estáis en Austin, ahí en Texas, y sabemos que habéis atravesado parte del desierto, ¿no? Ahí, ¿cómo ha sido la sensación? ¿Habéis encontrado controles de migración? ¿Hemos podido ver cuál es la plantilla de los derechos que se otorgan, ¿no? Que se facilitan a un lado y al otro de la frontera? ¿En qué sentido podemos calificar que se están ejerciendo esos controles?
Mira, nosotros quizás uno de los puntos que más nos llamó la atención, creo que a mí y creo que aparte del grupo, pues fue un pequeño pueblo que se llama Divaca. Es un pueblo muy pegadito, más o menos como a 20 kilómetros de la frontera. Imaginaros, o sea, la imagen de este pueblo son los grandes cañones que hemos visto en las películas del oeste, con sus cactus, ese tipo de construcciones, realmente parecía que estabas en un western y perdido ahí en el lejano oeste. Y aquí en este lugar habían puesto controles por todas partes y la gente del lugar, había de todo, o sea, encontramos desde carteles que decían bienvenidos los checkpoints, los apoyamos, hasta personas que estaban integradas en comunidades de base que estaban luchando precisamente contra esos controles porque decían, estuvimos monitoreándolos porque queríamos decir, bueno, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿No decomisan drogas? ¿No detienen inmigrantes? Entonces explíquenos por qué están aquí. Y lo que descubrieron es que pues hacían poca cosa, ¿no? Lo único que hacían era revisar a la gente y sobre todo hacían mucho hincapié en aquellos latinos. Entonces estas organizaciones de base, entre ellas una que se llama Gente Ayudando Gente, decía aquí hay un tema racial y quieren molestar a los latinos, ¿no? Y precisamente contra eso pues estaban luchando, y también contra otra cosa muy importante, que era recordar a la población que dar agua, que dar ayuda humanitaria no es un crimen, porque en algunos contextos en Arizona y aquí en Texas también, donde estamos ahora, se ha popularizado eso, ¿no? La gente tenía de alguna manera hasta el miedo de dar un vaso de agua a los inmigrantes. Entonces organizaciones como Gente que Ayuda a Gente estaban intentando luchar contra eso, aunque también decían que debido a todos esos controles migratorios, lo que habían hecho los migrantes es, en lugar de cruzar por ahí, se habían ido a cruzar por el desierto, y claro, lo que habían hecho es, siguen cruzando porque están huyendo, recordemos, de la violencia sobre todo en Centroamérica, y unas condiciones terribles. Entonces no se van a quedar allá porque allá les matan seguro, prefieren arriesgarse, pero claro, lo que hacen es irse por el desierto y tienen mucho más peligro de muerte estas mujeres, porque además casi todas las mujeres, la verdad, las que nos hemos encontrado, las de Arivaca, eran dos mujeres, Lisa y Carlota. Ellas nos decían, lo que han hecho las políticas de Estados Unidos es, con esta política migratoria teóricamente que iba a funcionar, es que la gente siga entrando, pero se estén muriendo en el intento muchos.
Y María, en estos 7 días, ¿cómo están los ánimos? Porque cada parada que hacéis se une más y más gente, hay miedo, el miedo se va disipando, ¿cómo son las sensaciones?
Mira, si te quiero matizar, más que mucha gente que realmente se ha unido a alguien, pero no es tanto que se sumen a la caravana, sino son el apoyo de organizaciones lo que está recabando, ¿no? No tanto personas físicamente, se siguen siendo medio centenar de personas las que se están moviendo, ¿no? Pero sí es cierto que hay más de 200 organizaciones que están apoyando ese mensaje, ¿no? Y a través de coaliciones y diversos aspectos. Entonces, ese era un punto que sí quería aclarar. Y el ambiente, pues mira, es interesante porque bueno, parece que todo el mundo está muy animado, todo el mundo se siente en mucha confianza de compartir experiencias, gente muy diversa, o sea, están desde comunidades afroamericanas de Los Ángeles que están luchando contra ser criminalizados allá, a colectivos, una señora, una mamá de desaparecidos de Tamaulipas, en el norte de México, que sigue, porque es donde desaparecen muchos migrantes, y sigue buscando a su hija. Hay gente asiática, de colectivos asiáticos. Estuvo un compañero de un colectivo de apoyo a los palestinos, precisamente explicando que allí se hay un muro. Entonces, es un intercambio muy interesante. Hay un mensaje muy muy fuerte de luchar contra el miedo, pero mira, paradójicamente, pues una de las personas que pues hoy pensaba hablar aquí en Austin estuvo planteándose si poder hablar o no, porque hoy concretamente hemos estado por primera vez, ha recibido la caravana un sheriff, una jefa de policía de aquí, de un condado de Austin, y esta persona tenía miedo y preguntaba a los organizadores, pero voy a poder contar mi historia porque me da un poco de miedo. Y decían, sí, esta sheriff nos está apoyando, esta sheriff está apoyando a los migrantes. Y bueno, no sé si fue por ese motivo o fue por un ajuste de horarios, pero esta persona finalmente nos dio su testimonio. O sea, que para que veáis que aunque ellos, todo el mundo está luchando contra ese miedo, pues al final están las tripas, ¿no? Están luchando día a día y haciendo un esfuerzo, sobre todo las personas más mayores. Allá está una señora de 80 años aquí con nosotros. Es un esfuerzo muy duro, ¿no? El estar con el saco de dormir y durmiendo en el suelo de polideportivos o de iglesias.
Enseguida vamos a retomar esta conversación contigo, María, para que nos hables otra vez de ese sistema de chivatazo remunerado, ¿verdad?, que es lo que plantea la política de Trump, aunque todavía está en ese traspaso de poderes de la administración Obama a la de Trump, porque al otro lado del teléfono también hay una persona que se ha querido desvelar con nosotros. Él es Enrique Vidal, es mexicano, miembro de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, y la verdad es que tiene mucho que contar. Enrique Vidal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. En este momento está recorriendo la frontera suramericana. Sabemos que nos podría explicar perfectamente qué diferencia hay entre la frontera suramericana y la frontera sur mexicana.
Así es. Bueno, primero que nada, agradecer a ustedes por la comunicación y pues explicar que de nuestra experiencia y nuestro trabajo de campo en la frontera sur de México con Guatemala, lo que encontramos acá son principalmente coincidencias. Son más bien similitudes las que están habiendo entre las dos fronteras, claramente con sus matices y con sus diferencias, sobre todo de grado, digamos, cualitativamente. Pues principalmente lo que hemos encontrado es que hay una constante violación a los derechos humanos de las personas migrantes en situación de detención, sobre todo en cuanto al acceso al debido proceso, y también para acceder de facto a los trámites para el refugio o el asilo que buscan las personas cuando están escapando de la violencia y que tienen un temor fundado de que su vida o su integridad corra peligro en sus países de origen. Esa es una primera coincidencia que encontramos entre la frontera sur de México y la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, también encontramos una creciente militarización de las fronteras en donde este famoso muro de Trump, al parecer que es más una caricatura, una fachada de una estrategia mucho más amplia que implica la militarización de los territorios transfronterizos, como también lo encontramos en otras partes del mundo. Encontramos una militarización que atenta y que implica una represión hacia las poblaciones locales, como lo hemos visto en los pueblos de Arivaca, de Pima, en Phoenix también, en Chaparral, en Nuevo México, y que también nosotros lo encontramos en las carreteras, por ejemplo, de la costa Pacífico en Chiapas, en el sur de México.
Uh-huh. Y ese efecto disuasorio, Enrique, ¿se manifiesta también en el tratamiento que reciben los indocumentados?
Así es. Encontramos que esta militarización que busca la disuasión por medio del miedo hacia los flujos migratorios, hacia la movilidad de las personas, atenta tanto a las personas que van en tránsito como a las poblaciones locales que viven por sí mismas en estas regiones transfronterizas. Y el problema es que son estrategias de corte militar, porque vemos a las personas, a los Border Patrol, a los agentes fronterizos, altamente armados, altamente capacitados en técnicas, pues más bien de interrogatorios militares, y no con un enfoque de derechos humanos, que era lo que desde las organizaciones que siempre estamos defendiendo, un enfoque de seguridad humana para las fronteras, ¿no? Y también encontramos que ambas fronteras se han convertido a partir de esa represión y políticas migratorias tan fuertes, se han convertido en auténticos cementerios que se extienden por cientos y cientos de kilómetros. Nos estaban compartiendo las organizaciones de Estados Unidos que en los últimos 15 años se cuentan con más de 3.000 personas muertas en el desierto, nada más de Arizona, de 1999 al 2016. Y en el sur de México sucede lo mismo. La cantidad de personas migrantes que están desapareciendo es altísimo. Igualmente son zonas en donde esta precariedad en la que viven las personas con estatus irregular favorece la explotación laboral de las mismas en estas regiones transfronterizas.
Claro, Enrique, por no hablar de esas zonas militarizadas en esos territorios transfronterizos donde hay familias separadas a un lado y al otro y no pueden, no se pueden tocar, llevan años sin poder reunirse, ¿no?
Así es, estamos encontrando también parte de este drama humanitario que se está viviendo en esta región, en donde la convivencia familiar se limita a unas cuantas horas a verse entre los barrotes de los muros, cuando los familiares pueden viajar a la región del muro y tener lo que ellos llaman visitas intramuros, ¿no? Y conocimos, por ejemplo, el muro de San Diego, en el que no cabe ni siquiera el dedo meñique entre las rejas para tocarse. Y, por ejemplo, el de Nogales, el de Nogales Sonora, y Nogales acá de este lado de Estados Unidos, ahí sí alcanza a cruzar la mano, por ejemplo, la persona, ¿no? Y no, más nada, ¿no? Y en eso se está convirtiendo la convivencia familiar, cuando hace unos años era cualitativamente diferente y la gente podía compartir incluso productos entre el muro, ¿no? Y ahora está prohibido, por ejemplo, pasar productos de un lado a otro del muro. Sin embargo, también, pues bueno, hay que recordar que en México se vive una situación cualitativamente muy distinta y hemos encontrado algunas diferencias también con respecto a estas dos fronteras. Y en este análisis de fronteras que estamos realizando gracias a la caravana contra el miedo, una de ellas es pues la implicación que hay de las autoridades mexicanas con el crimen organizado local, principalmente en el estado de Tabasco y en el estado de Chiapas, los dos estados fronterizos más importantes. Un contexto de impunidad también que favorece la repetición de violaciones graves a derechos humanos, junto con una presión territorial muy fuerte provocada por proyectos del modelo extractivo como oleoductos, mineras, monocultivos, hidroeléctricas, que que la militarización de la región favorece, por lo tanto, a la represión de las migraciones, pero también a la represión de los movimientos locales, ¿no?
Desde luego que sí.
Todo, importante
todo ese análisis que habéis ido haciendo estos días, claro que va a ir dejando su pozo. Eso sí, Enrique, donde no hay fronteras es en Internet, en las redes sociales. Y como ya sabréis que le seguís, ¿verdad? Cada domingo pues Donald Trump hace una tormenta de tweets donde parece que explota ahí todos sus pensamientos directamente. El último que ha hecho en esta madrugada ha sido el siguiente. Dice, México pagará de alguna manera el muro fronterizo. Ante estas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Enrique Vidal, en representación también de la caravana contra el miedo, ¿qué es lo que contesta?
Pues bueno, contestamos lo que estamos constatando aquí en Estados Unidos. La viabilidad que tiene este muro es nula. No hay una viabilidad ni financiera, ni social, ni política. Las comunidades fronterizas en Estados Unidos y que ahora hermanadas también con las fronteras en México están más fuertes que nunca. Hay un despertar de la conciencia norteamericana en el tema de las migraciones muy importante, que esto se refleja también con la solidaridad y con la vinculación que nosotros como organizaciones estamos fortaleciendo y que, como lo repetimos constantemente en cada uno de nuestras paradas de la caravana, pues no vamos a dar un paso atrás, vamos a resistir para este tipo de políticas migratorias. Y además, pues al parecer cada vez tiene menos piso este tipo de declaraciones del señor Donald Trump, porque en el Congreso también al parecer se está viendo que no es factible la construcción del muro y no hay manera de cobrarle al Estado mexicano por la construcción del mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, más allá de lo que pueda decir, habrá que ver lo que va a ir implementando. Y lo que sí nosotros estamos seguros es que la organización por los migrantes, para los migrantes y con las personas migrantes está más fortalecida que nunca y así seguirá, y mucho más con este tipo de declaraciones que nos motivan mucho más a seguir luchando.
Pues Enrique Vidal, miembro de la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género, que siga ese camino hacia la libertad. Muchísimas gracias por atender la llamada en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches. María, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Qué os espera en Austin? ¿Cuál es la ruta? Sí, haznosla de forma breve.
Pues, mira, mañana todavía tenemos actividades aquí en Austin, donde hay una red muy, muy fuerte que, como decía, se está oponiendo a un proyecto de ley que lo que pretende es eso, pues, crear estas instrucciones y si se aprueba, pues va a obligar a los funcionarios públicos a que denuncien a los migrantes. Mañana va a haber una serie de acciones en la Asamblea del Estado, es la capital de Texas, precisamente ha pasado el Senado, pero no el Congreso, para que se intente paralizar esta ley. Y después nos iremos a Austin, seguiremos por Texas hasta el Golfo de México y regresaremos un poquito más pegados a la frontera para regresar al paso.
Pues nos ha quedado claro, trasnochadores, antes del muro de Trump ya había diques que lo formaban y la única manera que hay de derruirlos pues es este despertar de conciencias que está ejerciendo la caravana contra el miedo. María Berza, corresponsal de la cadena COPE en México, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.